Son las 6, ahora sí. Las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay temas que o te los tomas a pitorreo o te corta la vena. Por ejemplo, el procés catalán. O te tomas a choteo lo del ex juez Santi Vidal, o le metes en la cárcel porque un tío así no puede andar suelto. O te tomas como si fuera Anacleto agente secreto lo del mozo de escuadra en la manifa del otro día, pues para irse de España. O te tomas como algo normal, dentro del disparate, lo de los datos fiscales que posee la Generalitat, o no pagas un duro más. En muchas ocasiones he comentado que estamos dejando de ser españoles, porque nuestras abuelas, mi madre, se reían muchísimo más. Bueno, pues con lo último del proceso, tenemos que reírnos más, porque si no, lloramos. Resulta que el juez Santi Vidal se sacó de la manga lo del servicio de espionaje de los Mossos. Y el otro día había uno, un patán, subido a una farola grabando una manifestación. Pero es que dijo lo de los datos fiscales de los catalanes robados a la Hacienda española, y también resulta que era verdad. Lo que me cuesta tragarme es que haya un pacto con la OTAN o con el Mossad para establecer una fábrica de helicópteros en Cataluña, el acuerdo ese con no sé cuántos de la Unión Europea. ¿Qué sabrá el tío este? ¿Qué películas le habrán metido en la cabeza? ¿Qué películas no estarán metiendo en la cabeza a los catalanes independentistas, a los niños, a los jóvenes? Lo dije la semana pasada y lo mantengo. Que les dejen hablar, por favor. Hay que sacarlos más. Que den paseos, que den conferencias, que cuenten todo lo que sepan o todas las películas que se imaginen. Porque ellos mismos se mean en los pantalones porque enchufan a Sotavento. Y les cae todo encima. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, el exconsejero catalán Francesc Homs ha denunciado ante la Fiscalía Mariano Rajoy por posible desobediencia de sentencias del Constitucional. El portavoz de la antigua Convergencia quiere que el alto tribunal actúe contra el presidente del gobierno con los mismos argumentos que usa para querellarse contra políticos catalanes soberanistas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Dice Francesc Homs que esta denuncia es un acto de legítima defensa y utilizan, dice el portavoz del PDeCAT, los mismos argumentos de la Fiscalía. Será la prueba del algodón, dice, para saber si se persiguen o no ideas políticas.
Estamos ante un gobierno, y lo dice el Tribunal Constitucional, que por 10 veces consecutivas no ha dado cumplimiento a una sentencia del propio Tribunal Constitucional. Eso sí es, vamos, el lenguaje de la Fiscalía, desobedecerla.
Francesc Homs asegura que no querían llegar a este punto, pero acusa al gobierno central de judicializar la política.
El juez archiva la causa contra los concejales de Badalona, que abrieron las puertas del consistorio el pasado 12 de octubre, Lourdes.
Considera que se limitaron a cometer una escenificación que no constituye delito porque, según ha dicho, el derecho penal no castiga las performances. Un apunte más sobre Cataluña. La nueva portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ve otra salida allí en Cataluña que nuevas elecciones y se ha mostrado esperanzada de poder recuperar la Generalitat para los catalanes. Álvaro Echeverría.
La nueva portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que hoy se estrenaba en el cargo, no descarta que para unas posibles elecciones catalanas este año, los partidos constitucionalistas unan fuerzas.
Ahí vamos a tener que sumar esfuerzos. Estoy convencida de que Ciudadanos liderará esa alternativa con otras fuerzas políticas y con personas también que puedan aportar su experiencia, su trabajo, su sentido común y sus capacidades a un nuevo gobierno.
Para Arrimadas, el gobierno solo genera incertidumbre e inestabilidad y pide a Puigdemont que, si es tan valiente para saltarse la ley, que lo sea también para dar explicaciones sobre las afirmaciones del ya ex senador de Esquerra, Santiago Vidal, o podrían iniciar una comisión de investigación.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Naciones Unidas llama la atención al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar ilegal y mezquino el veto temporal a la entrada al país de ciudadanos de 7 naciones de mayoría musulmana. Le pide también que no autorice ningún método de tortura como técnica aceptable en interrogatorio. Son polémicas medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos a las que no están siendo ajenos los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado un 1,5% hasta 9.361 puntos. puntos han caído AENA y la aerolínea IAG, presionadas ambas por esa decisión del presidente de Estados Unidos de cerrar la frontera a los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. También han bajado Inditex, Repsol y Telefónica, que cierra por debajo de 9 euros. Pérdidas en los bancos, un 0,6% se ha dejado Bankia, cuyo beneficio se redujo un 23% el año pasado, hasta 804 millones de euros. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España aumenta hasta 118 puntos, la de Italia se va hasta 190 puntos.
Más de 350.000 niños viven atrapados en el oeste de Mosul, zona que sigue bajo el control del Daesh en la etapa más peligrosa de la ofensiva. No les dejan huir y las ONGs denuncian que no hay alimentos ni suministros, Susana Moneo.
Save the Children denuncia que la crisis es desesperante. Las rutas están cortadas. Se estima que 750.000 personas, la mitad de ellos niños, están fuera del alcance de la ayuda humanitaria. Si tratan de huir, son asesinados. Los mercados están vacíos, están atrapados y no hay comida ni agua, dice este médico desde otra zona de la ciudad. Las ONGs piden a las fuerzas iraquíes y sus aliados que en su ofensiva intenten minimizar el riesgo para la población civil de esa zona.
En los deportes, el exmadridista Gese regresa a la Liga Española. Luis Munilla.
Gese va a ser jugador de Las Palmas, cedido hasta final de temporada por el Paris Saint-Germain. Lo ha confirmado el presidente Miguel Ángel Ramírez en los medios del club.
El acuerdo es total y absoluto, que está todo cerrado y que no se ha hecho oficial porque no se ha firmado. Está previsto que el jugador llegue mañana y la intención es presentarlo por la tarde en el Estadio Gran Canaria. Necesitaríamos el esfuerzo de nuestros aficionados y que el jugador, pues hombre, se vea recompensado y por el esfuerzo que ha hecho él, que viene aquí perdiendo muchísimo dinero.
De la Copa del Rey, el Atlético de Madrid pierde por lesión a Jiménez para la eliminatoria contra el Barcelona, que arranca el miércoles. Simeone, por otro lado, ha probado con Carrasco en el once titular. También de la Copa, en el Celta, Daniel Vaz se ha entrenado hoy con el grupo y podría llegar al partido del jueves ante el Alavés. En la Liga hoy se cierra la jornada a las 9 menos cuarto con el partido de Las Palmas-Valencia, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y como venimos contando en Cope, Rafa Nadal no va a jugar la eliminatoria de Copa Davis de este fin de semana contra Croacia. Le sustituye Feliciano López.
Rafa, pues, teniendo en cuenta el desgaste físico que ha tenido ahí en Australia y todo, pues bueno, era previsible que jugando el viernes la eliminatoria, pues la verdad que iba un poco justo de tiempo y al final Conchita ha pensado que jugara yo.
Nadal volverá a la competición dentro de 15 días en Rotterdam.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue de nublado y el termómetro marca unos 11 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, hay retenciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido sur. En la A3 en el kilómetro 17 en Rivas por la avería de un vehículo. Y en la A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos. El Suma ha ayudado esta tarde a nacer a una niña dentro de un vehículo en la M501 en el término de Boadilla del Monte. La mujer tenía fuertes dolores de parto y el conductor tuvo que parar el coche en el arcén porque la niña ya asomaba. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del SUMA, miembros de Protección Civil de Boadilla, que completaron el alumbramiento de la pequeña, el segundo hijo de la mujer. Tanto la madre como la niña se encuentran en perfecto estado. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En menos de una hora encendemos la linterna ya con Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La vida se pasa.
La verdad es que Paloma Serrano, cuando hablamos de traer aquí a los colegas estos, nos hizo, iba a decir gracia, no nos hizo gracia, nos llamó la atención,
¿sí?
¿Verdad? Lo del género neo-kinky.
Recuperar ese tipo de cine.
Vamos a hablar de ese cine, del neo-kinky, ya verás lo que es.
Quemando la acera, caminando juntos, ellos no lo saben.
Seguro que si te digo el pico, navajeros, el vaquilla, el lute, te viene a la cabeza cine de finales de los 70, principios de los 80. Ojo, grandes genios, ¿eh? Como Eloy de la Iglesia, Antonio de la Loma, Carlos Saura, nos mostraron la crudeza de una parte de la sociedad absolutamente real que se movía entre la droga, la delincuencia, los suburbios, el torete, el pirri, el jaro, el vaquilla. Protagonizaban, lo dicho, en esos barrios, en los extrarradios de las grandes ciudades, historias de marginación.
¿Te importaría subirte las mangas? Venga, hombre, vamos. Quiero que tu padre te vea los brazos. Su hijo es heroinómano. Los padres siempre somos los últimos en enterarnos.
¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?
Tranquila, que no os va a pasar nada si nos ayudáis.
¿A qué le vamos a ayudar?
A escapar.
Pero, ¿qué podemos hacer nosotras?
Han pasado 40 años y hoy somos testigos de la vida de El Cristo. Su historia se titula Criando ratas. Vamos a hablar de esta peli. La película dirigida por Carlos Salado.
¿Te estás riendo de mí? ¿Tú eres tonto? Esta noche quiero hasta el último euro aquí encima. Si no, te corto las manos.
El dire de Criando Ratas es Carlos Salado. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Ramón Guerrero.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Oye, ¿tú en la peli qué haces?
Un poquito de todo.
A ver, cuéntame.
Menos trabajar, hago de todo.
No, fastidias, tengo que currar como un cosaco, macho.
Nada, pues buscarme la vida, porque como tengo, aparte de actuar, hago buscarme la vida y tengo que pagar al mandamás del barrio porque estoy empujado con 50.000 euros. Uh-huh. Y en el trayecto del día entero tengo que buscarme la vida bajo las sustancias de la droga y nada, y hasta que...
No cuentes el final.
No, al final no.
No hagas spoiler. Oye, Carlos, ¿qué es el género neo-kinky?
Bueno, al final el género neo-kinky es un término un poco acuñado por los medios, que yo creo que le hace honor al final a Criando Ratas, que es un... El neo, pues al final es contemporáneo, un cine kinky que... Pues moderno, que respeta los clichés de antaño, rodamos con gente de la calle, en las mismas zonas periféricas, se respeta el argot, se respeta la improvisación... Pero sí que es verdad que son 30 años después, España ha cambiado, la sociedad ha cambiado.
Y esos barrios también.
Por supuesto.
O sea, yo recuerdo, mi experiencia personal, esos suburbios de Vallecas, de palomeras del sudeste allá arriba.
Alejados del casco urbano.
Imagínate, aquello era el infierno. Claro. Ahora son una, vamos, se vive mejor allí que en el centro de la ciudad.
Claro, al final, yo creo que al final ya no son periféricos, están mucho más cerca, están casi dentro del epicentro de la ciudad. Uh-huh. Los chavales tienen acceso a la información, a la cultura, a los móviles, pero la delincuencia sigue existiendo, por suerte o por desgracia, y creo que pues cineastas como nosotros debíamos de retratarlo de la manera más verídica posible.
Porque existe, claro que sí.
Carlos, uno de los elementos identificativos de este género, estas películas neo-kinkies, es que los chavales tenían que empezarse se iniciaban en la delincuencia. O sea, ¿era ese momento en el que capta normalmente este tipo de películas?
Bueno, al final nosotros hemos intentado mostrar un poquito la pirámide de esa delincuencia, desde los chavalillos de 12, 13, incluso 17 años, hasta la gente ya pues como el personaje del Cristo, que tiene 20, 24, 25, y bueno, mostramos los que están arriba, los que están abajo y cómo se desata toda esa pirámide un poquito. Es verdad que no hablamos del barrio, hablamos de la delincuencia en el barrio. Creo que hay muchísimo cine bárbaro que ha trabajado historias obreras, honestas, de familias trabajadoras. Eso no es Criando Ratas. Criando Ratas muestra una parte, que es la delincuencia, las barriadas, que sigue existiendo a día de hoy.
Para que la película sea creíble, tiene que ser honesta, tiene que estar allí rodándose. No puedes hacer un decorado para reflejar eso.
Sería otra cosa. Igual tendría más o menos valía, pero no sería Criando Ratas. Criando Ratas, la premisa básica es rodamos con gente de la calle. Esa es la premisa básica, que hayan vivido en su entorno o en primera mano ese mundo del narcotráfico. Pero es verdad que ha sido gente que nos ha costado mucho encontrar, porque es gente con carisma, con talento, con algo especial y con un potencial que hemos desarrollado a lo largo de 6 años que ha durado esta aventura.
6 años.
Es una película de bajo presupuesto, de low cost, independiente, underground, y hemos intentado que sea vanguardista y experimental. Entonces, al final, claro, cuando no hay presupuesto, cuando solo hay pasión... Cuando solo hay sacrificio, pues las cosas se dilatan en el tiempo y cuesta mucho hacer las cosas.
Claro que sí.
Yo me levanto un día más y todo es igual. La mamá se ha ido a currar.
Carlos, ¿qué te hace acabar en este tipo de cine? O sea, ¿qué te ha pasado por la cabeza para terminar aquí? Porque tienes además una trayectoria maravillosa.
¿Qué te ha pasado por la cabeza? ¿Qué te ha pasado en la cabeza?
Para acabar en esta historia.
Pues hombre, básicamente yo estudio cine y pues como todo chaval que sale de la licenciatura, pues salí con unas ganas tremendas de contar mi historia, de vomitar. Al final un artista tiene una vocación inmensa y con lo poco que tiene necesita narrar una historia. Y yo era un fanático del cine kinky de los 80, fanático extremo de Eloy de la Iglesia, de Saura, de la Loma. Y al final pues he hecho la película que deseaba ver en la pantalla.
Qué bueno. Oye, Ramón, ¿habías hecho cine ya?
Nunca.
¿Tú a qué te dedicas hasta ahora? ¿A qué te dedicabas?
Trabajaba y lo compaginaba robando también coche y todo eso, pero...
¿En serio, tío?
Sí.
Ah, muy bien. Sí. Pero, también está bueno. ¿Y lo de trabajar en qué?
En
lo
la que obra, pillabas. En la obra, con mis tíos, porque mis tíos me cogían de la oreja, igual que mi hermano mayor también me cogía de la oreja.
¿Cómo tiene que ser?
Claro, porque por las noches cuando salía de trabajar a 7 de la tarde ya me tiraba todo el día y...
Déjalo, no, no, yo que tú no profundizaría. No vaya a ser que alguno no haya prescrito. Oye, y la experiencia, cuéntame, lo del cine, ¿cómo te ha ido?
Pues mira, pues, para mí ha sido... Ha sido dura y alegre. ¿Por qué? Porque lo dura ha sido por mi entrada a la cárcel, cuando estaba haciendo la película y la entrada de la cárcel.
Porque tenías que entrar en la vida real.
Sí,
por
claro.
Por cumplimiento de alguna que hiciste.
Sí, de una que hice. Uh-huh. Y entré yo pensando, porque ya que se me acabó el cine para mí, pero que va, Carlos estuvo ahí conmigo a tope, todos los domingos comunicando, preparando... Durante 8 meses las últimas escenas, y gracias a él por la motivación que tuve.
Saliste y se terminó.
Y se terminó.
Qué bueno, tío. Yo me alegro mucho. Mira, escucha.
Yo estoy muy en poa y tengo prisa, así que sacad lo que falta.
Tu esfuerzo, que a mí no me digas tú que había más. Escúchame, porque no había más.
¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres gilipollas? Esto es mío igual que tuyo, es normal.
¿Te costó mucho actuar o hiciste tal y como eres?
No. ¿Qué va? El diálogo, porque el guión sí que estaba, ¿no? Yo soy Ramón. Ramón es de otra manera. El Cristo es más carroñero, más bajo a las drogas, a las sustancias de la droga, no para. El tío todo empastillado, todo encocado, hacía de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Cristo sí que lo que es el diálogo, como es improvisado, sí que en verdad sí que tienes que sacar un poquito tu manera de ser que has vivido en la calle, ¿verdad? Entonces, claro, pero el Cristo no es Ramón, para nada.
Oye, Ramón, ¿ya has conocido a colegas que casarían muy bien con los papeles de la peli?
Es que ahí es donde está el Cristo, porque yo me he fijado mucha gente en la calle, de gente que está a mi alrededor, en la manera de comerse una pastilla, en la manera de hacerse algo, en cómo quitarse la camiseta, los movimientos, la manera como tienes que aislar a una persona. Porque yo a las personas no he aislado, yo sí que ha sido todo material, pero físicamente...
¿A las personas no les has?
Aislado.
¿Eso qué es?
Robarle. Ajá. Uh-huh. Vale, entonces, claro, no, yo físicamente nunca he hecho nada. Eso sí, muchas motos, venderlas a los moros, que me las compren y se me sacaba mi dinero. La verdad es que sí. Y todo iba pues, más o menos por diversión y para sacar más dos duros.
Carlos, ¿quién era el Cristo? El Cristo.
¿Quién es el Cristo?
¿Quién es?
Bueno, el Cristo al final pues es un personaje que creo que puede existir en cualquier barrio, no solo de España, sino de cualquier parte del mundo.
Seguro.
Es un personaje, un caballo que desbocado, que no rinde cuentas a nadie y que le da igual 8,80, que es como un toro que no ve más allá de su propio interés. Y así va, pues, para adelante, abocado al fracaso y abocado a la tragedia.
Por lo que tú has visto, por la gente a la que has conocido como Ramón, por el resto de gente del barrio, son buena gente, quiero decir. ¿Al final salen de ese submundo y de esa delincuencia?
Hombre, yo creo que hay historias de todo tipo, hay muchísimas historias. Lo que nosotros notamos cuando bajamos a buscar chavales de la calle que tuvieran carisma es una predisposición total y absoluta. Es decir, la premisa...
Estaban deseando que fuera alguien.
Claro, no, a ver, la premisa básica era, sí, vamos a trabajar con gente de la calle, pero cuidado, es gente de la calle con mucha propiedad, con potestad a la hora de hablar, con un discurso tremendo. Se hicieron dinámicas de equipo, dinámicas de trabajo. Al final, cuando le das una motivación a alguien que tiene talento, se agarra a ella y se aferra como algo que no quiere soltar. Cada día de rodaje era una experiencia, una aventura, y solo querían hacerlo mejor cada día que venían a rodar.
Oye, esto es muy arriesgado lo que estás contando, porque claro, eso sería la calle, en un entorno especial, y que además hubiera, bueno, pues un orden, hay un director, hay todo muy espontáneo, pero tiene que haber también,
sí,
bueno, pues seguir un guión, etcétera. ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla y decir, mira, esto era una ilusión cuando yo salgo de la universidad, pero se queda en un cajón?
Pues mira, yo creo que al final la obra al artista es como el hijo a la madre. Yo dudo que una madre abandonara a su hijo alguna vez, por mucho que le dé problemas y salga rebelde. Criando Ratas salió muy rebelde. Fueron 6 años en las que no había más apoyo que el granito de arena de cada una de las personas que se involucraba, el cariño de la familia y luego la pasión desmesurada de un artista.
¿Dónde se puede ver?
En YouTube, por supuesto, plataforma de exhibición.
Criando Ratas, tal cual.
Criando Ratas, tal cual. Hemos querido optar por ese modelo de difusión gratuita, que la pueda consumir cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Creo que hay películas que están hechas para festivales de cine, otras para reventar la taquilla. Y hay otros formatos como Criando Ratas, como lo fue Malviviendo antaño, o la película de Human, o muchos videoclips, que son para llegar a todo el mundo y que la pueda consumir un chaval en una tablet o en un móvil o cualquier familia en su casa.
Oye, Ramón, en casa tu familia, tus amigos, los colegas en el barrio, ¿qué te han dicho, tío? Cuando han visto, han dicho, mira, este. ¿No?
Sí, bueno, al principio yo pensaba que iba a hacer la gente lo que pensaría de mí, pero no, poco a poco la gente se pensaba que esto era un juego, o sea, que no, como que era una cámara para grabar un corto y tal, pero no, la gente la ha ido gustando, se ha ido metiendo, le he estado yo explicando sobre el trayecto y hasta han querido meterse en la película, claro, y entonces yo creo que la gente la cataloga bien, la de mi barrio.
Oye, y Uña y Carne, la música es fantástica, que es más importante en este tipo de películas.
Bueno, al final la música tiene orquesta sinfónica, como ese traje a medida que suele tener todo el cine, pero luego, por supuesto, tuve que componer tres rumbitas muy frescas que hacen honor a ese cine kinky. Creo que la rumba debe de estar siempre aferrada a ese cine kinky en los 80.
¿Tú también eres compositor musical?
Yo soy claro, es que yo soy más compositor que cineasta. De hecho, tengo una carrera de música para televisión y publicidad bastante larga. Entonces, nada, había que componer rumba, por supuesto, hacer honor a Eloy, a De La Loma, y que nunca se separe el cine kinky de la rumba, por favor. Pueden haber nuevos géneros, reggaetón, puede haber trap, pero esas palmas y esa guitarra española, eso es España, eso nunca dejará de existir.
Ramón, aparte de la experiencia, de lo que te digan en casa, ¿te ha gustado la peli?
Sí, la verdad es que sí que me ha gustado. No voy a contar el final.
No, ya tú, pero yo creo que no debería.
Sí que me ha gustado. Y la verdad es que, mira, yo nunca me he puesto delante de una cámara, pero la verdad es que sí que engancha. Ponerse delante de una cámara y grabar una película y hacer cine. Me ha transmitido el arte Carlos y la verdad es que me gusta mucho.
Carlos Salado, director de Criando Ratas, y Ramón Guerrero, el prota. Mucha suerte, chicos.
Gracias. Mil gracias.
Gracias por venir.
Muchas gracias por el apoyo.
A vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me pasan una noticia de última hora, un teletipo de la agencia EFE. Rajoy se reunirá mañana en Moncloa con la Asociación de Víctimas del JAC-42. Ahí está. Dice el teletipo de EFE, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá mañana en Moncloa con los representantes de la Asociación de Víctimas del JAC-42, accidente en el que en 2003 murieron 62 militares españoles cuando regresaban de Afganistán. Murieron en Turquía. Ya sabes la polémica, la dimisión de Trillo, María Dolores Cospedal, la comparecencia en el Congreso. Bueno, pues mañana los familiares con Rajoy en Moncloa. Somos más en este paraíso, me prendes y me apagas. Memorizar una lección o lo que sea puede costar, pero si se hace como un juego, la cosa cambia. Un padre ha conseguido que su hijo aprenda el abecedario cantando y bailando.
Coreografía incluida, Esposito, para este niño de 2 años. El padre lo ha grabado.
¿Dos años?
Sí, y lo ha subido a Twitter. Ahí, rapeando. Y una letra tras la otra. No hay nada como idear una canción pegadiza para aprendértela de principio a fin. Más de uno ya coge de la idea.
Que no suene del pleistoceno, pero más de uno. Los ríos y los afluentes,
¿sí? Yo
me los aprendí así. Y las provincias de España también.
Sí, yo también lo hice en las tablas de multiplicar con los cassettes por la mañana mientras desayunaba.
Claro, lo de las provincias de España. Andalucía, Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, ¿claro?
Sí, sí, mejor sí, es la mejor técnica.
Claro. Os hemos preguntado por el uso de las bicis municipales. ¿Nos estáis contando vuestra experiencia?
Bueno, hay de todo, Esposito.
Hombre, claro,
nos dice José Antonio Tron, de acuerdo contigo en el tema de las bicicletas, yo mismo llevo una placa en la muñeca derecha por un atropello en una calle peatonal aquí en Salamanca. El ciclista ni paró a preguntar. Y más ejemplos de lo que ocurre en las ciudades con las bicis y el carril bici. 607-150602.
En Salou, paseo enorme, con un carril en doble sentido destinado a bicicletas. Van por la zona de peatones a una velocidad que al que coja por delante le hace un gran daño. Sin casco y sin nada.
Y nos dice Concha, en el caso de Sevilla, los carriles bici se hicieron deprisa y corriendo, quitando espacio a las aceras y no a la calzada como sería lo lógico. Así que es normal ver a ciclistas que circulan sobre las estrechas aceras del centro, acosando a los peatones, oyendo música, hablando por el móvil en dirección prohibida, saltándose los semáforos y no pasa nada.
Sting añade Fuengirola a su gira por España.
Es que le gusta bastante nuestro país, ¿eh? Va a pasar por unas cuantas fechas. Será el 17 de julio en el Mare Nostrum Music Castle Park de la ciudad malagueña. Estará también en el Festival Músicos de la Naturaleza el 8 de julio en la Sierra de Gredos. Y antes, el 21 de marzo, en el Sant Jordi Club de Barcelona. Hace unos meses publicaba su último disco, la 57 con la 9.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Nos vamos de viaje a Buenos Aires. Hoy toca periodista viajero. Viene ya Javier Carrión.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando Expósito en La Tarde.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Con el seguro con todo consigues pagar muy poco. Pero además tienes para siempre garantía de pintura para tu coche en toda su red de talleres colaboradores. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. Consulta condiciones. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Quiérteme. Va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en el Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Ay!
llevaba iban unos pies relajados con Fluchos, porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué tienen en común Burgos y Japón?
¡Wayu!
La carne de la mejor hamburguesa del mundo, procedente de vacunos de origen japonés que viven como reyes en la finca Santa Rosalía en Burgos. Descubre las hamburguesas de Wayu Santa Rosalía en tu establecimiento habitual y en fincarosalía.com y disfruta.
¡Wayu!
La leyenda.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La vida tiene casualidades curiosas. El viernes pasado, 27 de enero, fue el Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Recuerda, te hablé de lo de Auschwitz y Birkenau. Bueno, pues ese mismo día, el viernes, murió a los 106 años de edad la secretaria, taquígrafa y mecanógrafa del ministro nazi de propaganda, el famosísimo Joseph Goebbels. Brunhilde Pommsen, que así se llamaba esta señora, trabajó durante 13 años para los nazis. En concreto, para Goebbels, uno de los jefes. Y es que él era el responsable de la comunicación del régimen de Adolf Hitler y también de la política de discriminación pública y de la represión hacia los judíos. Goebbels obligó a los comercios regentados por esta población a marcar sus puertas, a llevar la estrella de David amarilla cosida en la ropa. Y apoyó al 100% la solución final. Imagínate, el exterminio. Bueno, pues ¿sabes qué? A pesar de haber trabajado a su lado durante 13 años, la señora Pommsen aseguraba no tener ni idea de lo que les pasaba a los judíos. Ni cámaras de gas, ni trabajar hasta la muerte, nada. Ella dice que no sabía nada. Añadía que, como la gran mayoría de alemanes. Es más, creía que la gente iba a los campos de concentración a ser reeducada, o que muchos reos iban a los Sudetes, el territorio de Checoslovaquia que se anexionó Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Según Goebbels, Pommsen explicaba en el documental sobre su vida, llamado Una vida alemana, cómo era de cerca uno de los cerebros, si no el principal del nazismo.
Era un buen Schauspieler.
Dijo, lo único que puedo decir de Goebbels es que era un excepcional actor. Un caballero elegante, noble, siempre saludaba, pero cuando se quitaba su máscara de hombre culto y educado se volvía absolutamente loco. Esto decía ella en un documental. La secretaria de Goebbels estuvo en el búnker en el que su ex jefe y el propio Hitler se quitaron la vida antes de que llegaran los rusos. A ella la detuvieron y la encarcelaron durante 5 años. Después volvió a Alemania a trabajar de secretaria, como ella dice, como si nada hubiera pasado. Nos vamos de viaje. Es lunes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenos Aires toma el relevo de Mérida. Luce el título de Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2017, claro, por la fusión, la creatividad, la excelencia de su cocina. Claro, imagínate, Italia, Argentina, la escuela española. Pero la capital argentina propone muchas más experiencias. Museos, cines, teatros, edificios, centros de compras, divertimento, es una ciudad cosmopolita. Siempre impregnada, claro, de tango y bohemia. Buenos Aires, de allí ha regresado nuestro periodista viajero Javier Carrión. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos?
Pues hombre, en Buenos Aires hay muchos barrios que hacen de esta ciudad porteña una auténtica amalgama de colores y estilos. Se puede empezar por cualquiera de ellos, Montserrat, La Boca, San Telmo, Recoleta, Retiro. En fin, yo creo que quizás lo más oportuno es iniciar la visita por Montserrat y Plaza de Mayo, porque este barrio es uno de los más antiguos de Buenos Aires, la zona preferida de muchas familias acaudaladas, y desde luego puedes pisar la Plaza de Mayo, que supongo que sabes que sigue cogiendo y albergando a esas madres de mayo que fueron muy famosas en la posdictadura de Videla. Todos los jueves se siguen manifestando. Uh-huh. Pero aparte de eso, pues la Plaza Grande, como la llamaban así antes, pues tiene la Casa Rosada, que es un edificio muy fotografiado, con su fachada de rosa, donde pues han vivido momentos muy importantes de su historia, como Perón y Evita, o el propio Maradona festejando algún mundial de fútbol. Y allí se encuentra la pirámide de Mayo, que conmemora la Revolución de Mayo de 1810. Es, digamos, el corazón desde donde debe arrancar cualquier visita.
Uh-huh. Desde allí queda muy cerca un barrio típico, el de las postales, San Telmo.
Sí, para mí es el barrio más bohemio, encantador, con mucha vida callejera, especialmente los domingos. Fue el antiguo escenario de la lucha contra las tropas inglesas en 1806 y 1807, y luego fue, digamos, el barrio que recogió a un montón de inmigrantes que llegaron a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero lo que más me gusta es la vida que tiene, como te digo, los mercadillos, el mercado de San Telmo, donde puedes probar, por ejemplo, una empanada en una tabernita, o puedes tomar un café fuera de los circuitos habituales. E incluso yendo por la calle de Defensa, puedes visitar la estatua de Mafalda, donde hay que hacer una cola, créeme, larga. Me tardé lo menos 15 minutos en sentarme en un banco donde estaba Falda y la pandilla, porque muy cerca de allí vivió Quino. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera pues todo el mundo pasa para homenajear a este dibujante, ¿no?
Una visita obligada a Buenos Aires es el cementerio de la Recoleta. Nos lo cuenta María José Gutiérrez, que es manager del Sheraton de la ciudad.
Recoleta definitivamente es un lugar muy tradicional, muy europeo. El cementerio, pese a ser un cementerio, no deja de ser un lugar muy interesante para conocer, donde además hay muchas figuras históricas nuestras que descansan ahí.
Yo en París reconozco haber ido solo a visitar un cementerio, en La Habana. Este de Buenos Aires también, ¿por qué?
Sí, porque casi te diría que el 95% de la gente, de los turistas que van allí a visitar la tumba de Evita, de Eva Perón, que está a 200 metros de la entrada del cementerio, se abrió en 1974, cuando fueron replateados sus restos desde España, y siempre está llena de flores. Es casi como una cámara acorazada de un banco, ¿no? Hay mucha gente importante de la política y de la historia argentina, pues no sé, como Raúl Alfonsín, o el escritor Bioy Casares, que fue también, si recuerdas, premio Cervantes en el año 1990. Y luego además es que de este barrio pues destaca por sus torres de moderna arquitectura, las mansiones con aire francés. Es decir, es un barrio muy selecto y señorial. También está allí el Museo de Bellas Artes, la Basílica de San Pilar, que también es una muy bonita por su estilo colonial. En fin, es un barrio que sí vale la pena visitar.
Junto a lo tradicional, hay un Buenos Aires moderno, que es Puerto Madero.
Pues mira, es el barrio que quieren promocionar ahora los bonaerenses, porque ha pegado un cambio brusco, un giro totalmente. Hace 100 años era un puerto de gran actividad comercial, pero estuvo abandonado. Entonces, ¿ahora qué han hecho? Pues crear un barrio a la medida, con rascacielos, restaurantes, edificios, oficinas. Hay una zona peatonal muy interesante donde la gente pasea alrededor de los diques. Sus calles llevan todas el nombre de mujeres. El puente más popular se llama Puente de la Mujer. Y ahora están construyendo la torre que será no solo la más alta de la ciudad, sino también de la de Sudamérica. Tendrá 54 pisos, 235 metros y se llama la Torre Alvear.
Hablar de Argentina y más de Buenos Aires es hablar de tres cosas.
Sí.
Fútbol, tango y el Papa Francisco.
Evidentemente.
Vamos por orden. El fútbol.
Bueno, el fútbol. Tuve la oportunidad de estar muy cerca de la Bombonera, y de partido, de liga, como diríamos aquí, y no te das cuenta de
la Bombonera es el estadio del Boca Juniors.
Boca Juniors, sí. Donde triunfó Maradona. Uh-huh. Y entonces, pues te das cuenta de la cantidad de gente que mueve el fútbol allí. Una masa increíble se acerca. Yo pensaba, digo, si esto es un partido, digamos, normal de liga, imagínate cuando hay un superderby entre el River y el Boca, por ejemplo. Uh-huh. que el campo se llena pues con 50.000 habitantes. Y además eso es que en cualquier sitio de Buenos Aires ves estatuas o ves muñecos de Maradona, de Messi. Es decir, que son totalmente acérrimos en cuanto al fútbol.
La otra pasión. Escucha el tango.
Y todo a media luz, eso pero fue la voz. Apenas los besos, apenas los dos. Y todo a media luz.
Corrientes 348.
es un pasote. Lo del tango allí tiene que ser la bomba.
Sí, sí, es un baile sensual, nostálgico, es la identidad porteña. Yo pregunté, como sé que te gusta mucho bailar, pregunté cuál es el secreto para aprenderlo. Y me dijo un milongo.
Si te digo que he dado clases de tango, te vas a creer que cachondeo, pero es que es verdad.
Pues te lo voy a decir lo que me dijo. Te lo voy a decir lo que me dijo un milongueño, porque ya sabes que esto se baila en las milongas y en las tanguerías. Y me dijo, no hay ninguna fórmula para aprenderlo.
O que no.
Solo hay que bailar mucho y poner el corazón siempre.
Y una clave fundamental. El problema del tango es que tienes que bailarlo siempre, por lo menos los que no sabemos, con la misma pareja.
Bueno, sí. Sí,
ah, amigo, es que el entendimiento es fundamental.
La química claro, entre los dos bailarines.
Claro, ¿ves? ¿Has visto?
Bueno, ¿qué? Pero yo te digo lo que me dijo un milonguero experto.
Como yo, claro que sí. Oye, ¿te ofrecieron bailar en las calles de Caminito? ¿Eso qué es?
Bueno, Caminito es un barrio que está cerca de La Boca, en el barrio de La Boca. Es un barrio que hasta hace muy poco tiempo era un poco, digamos, peligroso, pero ahora se ha convertido en un sitio muy turístico. Han lavado su imagen y realmente va todo el mundo allí porque aquellos que quieren bailar el tango en las calles, por ejemplo, o hacerse una foto con la vestimenta típica del tanguero, pues allí está, es el sitio, ¿no? Y aparte de eso pueden comer, tomar, pues eso, bebidas, hay muchas tiendas, y está también el Papa Francisco en una esquina allí, una copia, lógicamente. Noche, tango y cantor, los
domingos danzante. Hay una ruta. Recuerdo en Londres hace bien poco que estuve, había una ruta de Jack el Destripador, había otra ruta de Harry Potter, había otra ruta de Sherlock Holmes. En Buenos Aires hay una ruta del Papa Francisco.
Sí, y se puede hacer incluso si quieres en autobús. Es decir, bueno, ya sabes que el Papa nació allí en el barrio de Flores. A él le conocen de hecho como el Papa de Flores allí. Y sí, en efecto han hecho una ruta que en autobús son unas 3 horas. Y entonces se recorren pues diferentes barrios que tienen que ver con la vida del Papa. Entre ellos pues Flores, Montserrat, Valvanera. Y por ejemplo puedes visitar el lugar donde cursó sus primeros estudios, que es el Instituto Nuestra Señora Misericordia, o la Basílica San Carlos, que es donde recibió el bautismo. O incluso puedes ir al Club San Lorenzo de Almagro, que es de Buenos Aires, porque claro, como ya sabes que él es muy hincha, pues también se puede visitar. Y por supuesto la Catedral Metropolitana, que es donde ofició misas durante más de 20 años.
La noche porteña.
Pues muy viva, como te puedes imaginar. Buenos Aires es una ciudad que no duerme, con intensa vida nocturna, con discotecas, bares, restaurantes. A la cabeza va sin duda Palermo, que no tiene nada que ver, es un mundo absolutamente diferente si lo comparas con el de La Boca, por ejemplo. Y está lleno de bares. De hecho, hay un circuito que puedes recorrer para disfrutar de este lugar, pero también en San Telmo, en Puerto Madero, hay mucha actividad nocturna y, por supuesto, hay una gran actividad teatral, porque Buenos Aires tiene 300 teatros, es decir, entre ellos el Colón, uno de los líricos más importantes del mundo, que es símbolo del ballet, la ópera, las artes escénicas.
María José nos vuelve a hablar de la excursión, en este caso, la excursión favorita de los porteños al Delta.
Cuando uno va al Delta, más allá del puerto de frutos, donde tiene también un polo comercial, y lo que tiene el Delta es que uno se abstrae realmente porque se puede ir o almorzar, a pasar el día, hay playitas, hay islas, hay hoteles.
Gastronomía, ¿qué?
Allí hay playitas y también sitios para comer y se come muy bien. Es una cocina tradicional porteña, fruto un poco del legado italiano y español, donde por supuesto no falta el asado argentino, las carnes, los vinos, pero también una ciudad muy internacional y puedes probar diferentes tipos de cocina, como la italiana, la francesa, la chilena, la inglesa, la mexicana. Es decir, en ese sentido es muy completa y muy variada.
¿Alguna curiosidad más de Buenos Aires?
Pues para terminar, diría que visitar el Café Tortoni, que es el más antiguo de Buenos Aires, en la Avenida de Mayo. Siempre está lleno de turistas, en sus mesas de mármol pues está presente un poco la historia de Buenos Aires, con escritores como Borges, García Lorca, Julio Cortázar o, por supuesto, Carlos Gardel. De hecho, Gardel tenía una mesa reservada lejos de la vista de todo el mundo, y sobre todo allí si vas, tomar el helado de leche, que para mí es insuperable, fantástico.
La Avenida 9 de Julio. Yo hace poco, en el norte de Irak, había una avenida que decían la avenida 100 metros. Y decía, ¿una avenida de 100 metros? Sí, pero es que era 100 metros de ancha. Claro, aquí pasa algo parecido, ¿no?
Sí, sí. De hecho, los bonaerenses dicen que es la más ancha del mundo, aunque ya ha salido alguien del Brasil, que es el país vecino, que dice que en Brasil hay una un poquito más grande. Pero, de hecho, es la más ancha, tiene 140 metros y bueno, está dedicada a la independencia del país. Y para cruzarla a veces tardas 3 o 4 o 5 minutos.
En cualquier caso, absolutamente recomendable.
Para mí sí, es desde luego una ciudad con muchos ambientes diferentes y llena de vida.
Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Gracias, amigo.
Hasta el lunes.
Chao, chao. Hoy os hemos lanzado dos preguntas. ¿Qué te parece el uso o abuso de las bicicletas municipales? ¿Y cuántos accidentes de circulación se producen porque vamos utilizando el WhatsApp al volante? ¿Y qué, Mecane?
Pues vamos con las respuestas de los oyentes. Julia, con el tema WhatsApp, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo soy la primera que aprovecha semáforos en rojo o una recta para mirar el móvil por si ha llegado un mensaje. Lo tengo al lado, creo que deberíamos ponerlo en el asiento trasero siempre. Miguel, con respecto a las bicis, no hay espacios. Es necesaria una formación para los ciclistas que circulan por ciudad y, por supuesto, ponerse serio con las normas. Es muy fácil saltárselas. Y también notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Yo con 12 años, yo me movía por Barcelona en bicicleta haciéndole los recados a mi padre. Nosotros teníamos que cumplir las normas del código de circulación, porque la bicicleta es un vehículo. Y yo no creo que eso haya cambiado.
Claro, es que en teoría no ha cambiado, pero en la práctica sí. Seamos sinceros, es así.
Mensaje de Fernando, tanta seguridad, tanto control, tanta vigilancia y se da carta blanca a los ciclistas. Por el carril del medio de la Castellana, subiendo a Plaza Castilla, un tío con auriculares escuchando música, sin casco y tan pancho. Somos los conductores los que tenemos que asumir esa responsabilidad de no atropellarlos.
Leo aquí en el guión pone, Rosa, pon una música que le guste a Ángel, que con Madonna se pone malito. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Vamos, no, no, déjalo. Mira.
Es un nuevo estilo musical. Aquello que le gusta es Esposito.
Sí.
Por ejemplo. A que la pongo entera y así no hablas. ¿Vas a cobrar lo mismo?
Claro.
¿Te van a echar igual?
Eso.
Sigue la guerra entre Trump y Madonna. Para el presidente, la cantante es una asquerosa. Así,
sí, sí.
Desde el cariño.
Desde el cariño.
Asquerosa.
Qué fino, cariño.
Qué fino es.
No se ha cortado en decirlo. Madonna dijo que volaría a la Casa Blanca y Trump le ha respondido en un programa de televisión.
I think she hurt herself.
Dice Trump, es una asquerosa. Con sus palabras se ha perjudicado a sí misma y a su causa feminista. Es una desgracia para nuestro país después de lo que ha dicho. Bueno, el caso es que Rihanna también se ha sumado a la lucha contra Trump y tras la orden de prohibir la entrada a ciudadanos de algunos países, ha escrito en Twitter que Estados Unidos está siendo arruinado por un hombre inmoral.
Pero es que le han votado. Si es que el problema, más allá de este señor, el problema es que le han votado, claro, y ha ganado. Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, la tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, el 607-150602. Tira.
Ha nacido una nueva sección en el mundo de la comunicación, Ángel Expósito. A la información nacional, local, internacional, los deportes, la cultura, el tráfico o el tiempo, se le ha sumado otra. ¿Qué ha dicho hoy el Trump?
Así se llama la sección, ¿no?
¿Qué ha dicho hoy el Trump? Va a ser la sección de ahora en adelante.
Muy bien.
De hecho, nuestro corresponsal es en Estados Unidos, Juan Fierro, el pobre no da abasto. Por lo tanto, urge crear un programa dedicado al tío Donald y aquello de... ¿Qué ha dicho hoy el Trump?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, me comentaba Rubén Corral esta mañana que vamos a ponerte una sintonía para que cada vez que estés en el programa ya se identifique.
Ni un día sin Trump.
De los creadores de Dallas, de los que no pudieron superar el guión de Falcon Crest, nace...
¿Qué ha dicho el Trump?
¿Qué ha dicho el Trump?
Patentado. Lo vamos a usar. ¿Para qué ha dicho el Trump?
¿Qué ha dicho el Trump?
Y buenas tardes, Juan Fierro.
¿Vale?
Venga,
bueno... Menos mal que en la tarde de COPE tenemos momentos impagables, como el de un sargento español que le dio una sorpresa a su hija y apareció el día de su cumpleaños dentro de un paquete. Nunca una caja con un soldado dentro ha provocado tanta ilusión.
Maravilloso.
Así lo contaban, muy bonito, así lo contaban el padre y la niña en la tarde de COPE. Por cierto, ella tiene un plan para que su papá se quede en casa y él nos confiesa que entrar en la caja no fue fácil porque es un tierrón.
Pedir 1,85 y lo que pesa fue tres cifras. Son tres cifras.
¿Cuántas hipermaneras de jugar conoces ya?
¿Sabes si se tiene que volver a ir de viaje tu padre? Porque claro, si es ejército del aire, está todo el día metido en un avión, ¿no?
Sí, pero en verano no lo voy a ver.
Pero si le manda al general manda más que la niña.
No, porque en
dice mi padre que está malito.
Hyperman, más que un juguete.
¡Un compañero!
¿Más que un juguete? ¡Un compañero!
Genial, genial, genial.
Eso sí que es un Hyperman y no lo que me traía David.
¡Qué momento!
Bueno, es bonito, la verdad. Si el tiempo es tan relativo, por ejemplo, al padre se le hizo eterno estar en la caja hasta que la niña la abrió. Y la niña estiraría los días para que su padre no se vaya otra vez al ejército. Y en esto tú podrías ayudar, Ángel Espósito. Porque otra cosa no. Pero el Tron de Cuatroca interpreta las horas...
Ya sabía yo.
...a su manera.
Son las 6, las 5 en Canarias. Que nadie se asuste, ¿eh? Que son las 5, las 4 en Canarias. ¿Qué pasa? Que me he equivocado. Ya está el Jero Uriarte ahí haciéndose gracioso, sacando cortes. Claro. Son las 5, las 4 en Canarias.
Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga.
Pero hacía mucho que no te pasaba lo de las horas. Llevabas una buena racha.
¿Cómo es eso del borrón?
Sí. No.
Me he equivocado.
No. Tú tienes que ir a Canarias de vacaciones un tiempo para recordar la hora que tienes.
Ya quisiera.
Eso ya sé que quisieras.
El momento más surrealista de mis horas fue en Cuba.
En Cuba, sí. Que
estábamos haciendo la tarde de COPE, con la diferencia horaria, pero allí es que era por la mañana. No. Bueno, surrealista, sin dormir.
Y en Texas también tuvisteis un montón de cambios horarios.
Sí, con la diferencia de que nos pilló allí encima el cambio de hora.
Claro. Sí, es verdad.
Pero es que no era la misma hora ni en Texas respecto a Nueva York.
Sí.
Y había que adelantar el reloj.
Pero aquí no, ¿eh? Aquí claro. No tienes excusa.
No,
bueno.
Me ha escapado, perdona, ¿eh?
Nada, te perdono. Perdona, te perdono. Y de las horas despistadas a los días señalados. El viernes es San Blas... Y hemos hablado de cigüeñas, de los nidos, de cuántas hay por aquí y del curioso sonido que hacen las cigüeñas. Lo hemos contado en la sección de ciencia y sonaba así.
Igual que los perros ladran y los gatos maullan, pues las cigüeñas crotorean.
Crotorean.
Y es un ruido que hace efectivamente con las palas de su pico.
A ver.
¿Qué tal?
Es espectacular, además consiguen una potencia. ¿Cómo hacía la cigüeña? ¿Lo tienes por ahí a mano, Rosa? Muy bien.
Hola, cariño, ¿no?
Gracias, George. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde.
Ahí está. ¿Eh? Impresionante documento. Sí. Queridos amigos del hombre y la tierra, tenemos un nuevo capítulo de Ángel Espósito.
El problema está en que el tío se cree que le imita bien.
Bueno, no lo hace mal.
Antes le imitaba bien, voy a peor. Sí. Ahora todo me sale Rajoy. Señores, señores, en la vieja truca hueca, mire usted. Bueno, total, que...
Gracias por no insistir.
Gracias por no insistir, Espósito. Señor Espósito. Bueno, queridos amigos del hombre y la tierra, aquí tenemos a la cigüeña, animal trabajador donde los haya, capaz de fabricar nidos gigantes. Y sin necesidad de presentar currículum, por cierto. Lo digo, fíjate cómo enlazo, porque los humanos sí tenemos que hacerlo. De ahí que hoy hayamos dado consejos para sobrellevar e incluso lograr el éxito en una entrevista de trabajo. Lo has hecho junto a nuestra compañera Rosa Rosado, pero os ha faltado un ejemplo, este.
En una entrevista de trabajo tienes que llevar muy bien interiorizado tu currículum para poder responder a cualquier pregunta, por ejemplo.
¿Cuáles son tus mejores cualidades?
Quiero trabajar en recursos humanos porque, pues, o sea, tipo, me caen bien los humanos y siento que necesitan mucho recurso.
¡Nos faltaba nuestra amiga!
Eso quería esperar cuando dice, o sea, tipo, ponlo otra vez, Rosa, ¿puedes poner?
En una entrevista de trabajo tienes que llevar muy bien interiorizado tu currículum para poder responder a cualquier pregunta, por ejemplo.
¿Cuáles son tus mejores cualidades?
Quiero trabajar en recursos humanos porque, pues, o sea, tipo, me caen bien los humanos y siento que necesitan mucho recurso.
¡Mucho recurso! Pues es que, o sea, pues es que además es como pija, además, ¿no? Bueno, pues mira.
Me encanta. No sé qué corte me gusta más, si este es el del Chuck Norris.
El Chuck Norris también. Tú tienes ahí una serie de gustos raros. Bueno, hablando de currículum, 66 años. Batería de Genesis en sus años mozos.
Hombre.
Y creador de temas de éxito durante años. Hablamos de Phil Collins. Porque hoy es su cumpleaños. Oye, que mañana vas a estar con el rey, ¿no?
Sí.
Felipe.
Por la tarde.
Don Felipe.
Somos finalistas del premio Codespa por aquel programa que hicimos en Mali.
Vale.
Televisión Española y nosotros. Y no sé.
O sea, que vais
si tenemos suerte, lo ganamos.
Que estéis nominados, para entenderlo.
Estamos nominados.
Vale.
Sí, sí. Pues, hay empresas, hay proyectos, hay estudios, hay un montón de premios. 5. Nosotros somos los periodistas.
Saluda de mi parte.
¿A quién? Sí.
Al rey.
No, casi mejor que no.
No, tú dile.
Me
pero si le caemos bien.
Que yo le caigo bien.
¿Sabes? Que sí.
Me pone algún corte del padre cada vez que le metes.
No, pero eso lo hace Luis del Val. Ah. Claro, no, eso yo no.
Bueno, ya os contaré. Ya os contaré.
Ve una luz, va a lejos.
Yo mañana vengo con corbata, pero que vengan estos con corbata va a ser para verlos.
¡Uy, madre mía!
Subiremos foto en las redes sociales.
Sí.
Miliki, Fofito y Miliquito.
Bueno, ya está por aquí la linterna. Y tú eres el del... Tú eres
el del chinarro.
Sí. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna. Sí.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.